No sé si una pandemia tiene que ver. Siento que ahora las películas de terror me dan más miedo que antes, o las de suspenso, o las series. De hecho, ni siquiera he visto la cuarta temporada de Stranger Things.
Yo considero que es la más violenta de todas.
Y por eso no la he visto, porque siento que la pandemia igual como que nos retrajo demasiado, nos invitó demasiado a estar en nuestra zona de confort. Entonces, para mí, ver algo que me va a sacar de esa comodidad y me va a tener como asustadita, lo evito. Quiero saber cómo lo has manejado tú. ¿Has visto películas de terror en este último tiempo?
Si soy honesto, no he visto películas de terror. Tengo tiempo que no veo películas de terror. La última que vi fue en el cine y no recuerdo ni siquiera cuál fue, a ese nivel. Lo que pasa es que, por ejemplo, el contenido que consumo mucho en Netflix siempre va ligado a cosas alegres, reality show, a veces drama, caricaturas, Disney, cosas así. Pero me hace mucho click lo que estás diciendo. O sea, en pandemia también muchos nos quedamos en zona de confort, que soltarla o salir de ella, baby steps.
¿Tú crees que la edad igual pueda tener algo que ver con esto? O sea, ya va, antes nos metíamos al cine a ver películas de terror.
Yo recuerdo una oportunidad, tú me metiste obligado a una película. No recuerdo cuál fue.
Puede ser.
Creo que fue El Conjuro, una cosa así, porque tú eras amante de las películas para ese entonces.
Exacto.
Y yo era como que, no, vamos a ver Jurassic Park. Actualmente, de adulto, creo que las puedo ver mucho más valiente, incluso de noche no me ataca tanto. However, no me gustan tampoco ese terror así, no sé, tipo de masacre, qué sé yo, como que una escena donde yo vea que le estén metiendo un inyectador a alguien por el oído o algo así, no lo veo. Ese tipo de cosas no me gustan. Pero el terror así de suspenso o de películas así espirituales, tipo El Conjuro y vaina, las he visto hasta solas, porque ya soy un hombre grande.
No, yo ahora me lo pienso. De hecho, creo que han salido un montón de películas y no... Bueno, ya te dije, ni siquiera he visto la cuarta temporada de Stranger Things. ¿Es la última?
Bueno, es la última, pero es la primera parte de la última parte. No sé si me... La ¿qué? Parte, porque los hombres son... lechuga, tomate. Es la primera parte de la última temporada. O sea, falta la segunda parte y termina.
Ah, ¿y sale este año?
I don't know exactly. No estoy seguro. Okay.
Bueno, pero este episodio no se trata de películas de terror ni nada por el estilo.
Pero
se trata de algo un poquito más tradicional.
Pero
más...
han caminado ese
embargo. Sí, claro que sí. Y me gustaría saber si sabes de dónde salen los mitos o leyendas. ¿De dónde crees tú?
Yo creo que sale, esto es una hipótesis que yo tengo, así como crean las famosas religiones y todo para controlar personas. Por ahí yo siento que van los tiros. Y de hecho, hace una hora literalmente, estaba viendo con mi hermano y su novia Pinocho el live action. Psicodélicamente hablando, es fuerte. Es fuerte porque tiene escenas que tú dices, mierda. Y de hecho también como que me hizo conectar con esa película, la caricatura, que también es fuerte, como qué sé yo, los niños cuando se transforman en burro, wow, te prensa, ¿no? Es como muy, muy fuerte el escenario. El mensaje de esa película para ese entonces, incluso me atrevería a decir ahorita, es como demostrarle o darle ese susto a los niños de no puedes hacer esto porque si eres un mal niño te vas a transformar en un burro. Te mira lo que pasó a Pinocho, casi se muere. Y yo creo que por ahí va la cuestión.
¿Pero no crees que igual puede haber algo de realidad ahí?
Verga. Esa va a ser la pregunta de entrada porque obviamente me dejaste fuera de base, así que pineal ahí, porque detrás de estos audífonos, televisor o parlante, hay alguien escuchándonos mientras hace una línea de sal en la entrada de su casa.
O está buscando baterías para la linterna.
O está buscando recuerdos alegres para su Spectrum Patronum.
No es Patronum, es Patronum.
Hazlo tú si te crees tan lista. Hazlo, hazlo.
Spectrum Patronum.
Tú, mira. Sea lo que sea que estés haciendo, sea cual sea tu conjuro, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en este oscuro episodio. Se encuentra mi más cercana amiga y colega zodiacal,
María Laura. Y a mi lado se encuentra mi amigo ese con el apodo más corto, sencillo y coqueto.
No importa qué, te lo vas a decir exactamente igual. Epo, ¿es igual o más corto que este salto que acabas de dar?
¡Qué
loca! Y así, sin más preámbulos, damos inicio a un nuevo episodio de
Cosmosea.
¡Qué loca, marica!
Yo misma hice el sonido y yo misma me asusté.
Si creo o no que haya realidad en los mitos y leyendas, quizás un poco. Mira, me voy a poner aquí súper profundo, pero no creas que venga de la conciencia. La conciencia es súper fuerte. Tú puedes crear cosas hasta visualmente. O sea, hay gente que puede ver u oír cosas.
Mira, yo creo que igual, por ejemplo, nosotros vivimos en la ciudad. Cuando te echan esos cuentos todos locos, tú dices,
total.
Bueno, ya, bacán tu historia, pero eso no pasa. Pero de repente, si estás en un ambiente más de campo, más
rural,
de pueblo, más
exacto,
rural, te cuentan la historia y te la pueden contar con el mismo tono, pero como estás en un ambiente distinto,
sí,
te la crees más.
Sí.
Y te crees más que esas cosas puedan pasar.
Y le prestas atención a todas las cosas que no le prestabas atención antes. Porque, por ejemplo, tú puedes estar en una zona rural y estás en una situación tranquila y puedes escuchar los pasos de alguien y es como que ahí está pasando alguien. Pero tú estás en ese mindset o en ese cerebro que tienes, no sé, imágenes de terror en tu cabeza y escuchas unos pasos y te prensas. Es como que, oh, Jennifer the Kruger. Es horrible.
Bueno, mira, según, la palabra leyenda viene del latín y significa lo que debe ser oído. Es decir, que la leyenda son cosas que se deben como transmitir de un lugar a otro o de una persona a otra. otra persona.
O sea, que se mantenga en el tiempo, dice.
Exacto. Y de hecho, si te pones a ver, en la escuela no las enseñaban. Como en cuarto o quinto grado, el libro Caracol de la editorial Santillana.
Mierda, marico,
tenía,
sí.
Sí, tenía parte como de leyendas. O sea, quizás eran leyendas muy tranquis, pero obviamente.
Bueno, tranquis entre comillas, bebé, porque yo recuerdo, por ejemplo, de niño, mi papá tenía, no sé si era un cassette o un CD de La Sayona. Horrible. La Sayona, por ejemplo, es una leyenda tradicional venezolana. Bueno, venezolano,
no, supieras que es como, sí, como, como centroamericana, por lo menos.
Bueno, trata básicamente de una mujer que se metía con todos aquellos que eran mujeriegos. Ella les parecía, los asustaba y se transformaba. O sea, era como una mujer así súper bella, preciosa. Seducía a los hombres mujeriegos. Y cuando el hombre caía, la tipa se transformaba y supuestamente era así como de esqueleto. Y lo que recuerdo, sí, que me prensaba así y era horrible porque, claro, yo de niño, yo no soy mujeriego, tampoco lo voy a llegar a hacer algún día en mi vida. Pero igual, la mente te juega, la conciencia te juega cosas feas. Y ese sonido así de los gritos que pegaba, yo me tapaba los oídos, no podía escucharlo, me tancaba.
Estos libros eran medio tranquis, pero igual uno cuando es niño, uno inventa demasiado y como que la clase se iba para un lugar más oscuro porque empezaban, no, a mi tío tal cosa, no, pero a mi hermano un día estaba y tal, y claro, y se desvirtuaba eso y uno no dormía esa noche, por ejemplo. Sí. Pero qué loco tu papá, o sea, con ese CD ahí.
No, y le gustaba escucharlo y no sé si a lo mejor tripeaba con nuestras reacciones, pero bueno, con la mentalidad de adulto y él seguramente como súper, no sé cómo decirlo, con su conciencia tranquila de que eso, entre comillas, no existe. Él lo que disfrutaba era como, ¿sabes? Como estar escuchando un podcast o un programa de radio. Era como que, mira, una novela, pero auditiva.
El podcast de los 90. Bueno, se supone que las leyendas tienen una moraleja, además. Es que igual en esos pueblos o en las zonas rurales, la gente tampoco tenía mucho que hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a beber.
Y vamos a crear leyendas. Bueno, una, por ejemplo, muy, muy icónica es el silbón. Pero no recuerdo muy bien la historia completa. Pero, ¿cuál es la moraleja? ¿Cuál sería la moraleja del silbón?
Yo me acuerdo del silbido. Exacto, no sé
silbar. Que él silbaba y no solamente silbaba, sino que también cargaba en un saco. Pero no recuerdo con qué traía los sacos. Con niños, con partes humanas, con pokémones.
Mira el silbón. Con verdura. El silbón sí es netamente venezolano.
Es netamente venezolano.
Venezolanísimo según Wikipedia.
Súper veneco el silbón. Que lo que es menor.
Viste, sí, para castigar a los borrachos, mujeriegos y de vez en cuando a una víctima inocente.
Wow.
Cuentan que les succiona el ombligo a los borrachos cuando los encuentra solos en el llano para beber el aguardiente que ellos ingirieron. Y que a los mujeriegos los despedaza, le quita los huesos y los mete al saco donde guarda los restos de su
caralio. Caralio, mira el portugués y todo. Bueno, cuando tú escuchas ese tipo de cosas o cuando tienes esas cosas en la cabeza, ¿no te pasa, qué sé yo, o has estado en situaciones rurales donde ves cosas en los árboles? Puedes ver una persona o alguien con un sombrero, si es el silbón, un gato que esté montado y tú lo ves como esa es una bruja seguramente.
Ahora, como estoy en la ciudad, estoy como no, pero de repente estoy en otro lado y es como tengo miedo.
O sea, has estado en el sur de Chile, que es rural, y no te ha dado miedo nada de eso porque no has estado con ese environment.
No,
¿o has pensado?
Porque la he pasado demasiado bien cuando estoy en el sur. Es como un ambiente muy festivo, muy o muy de compartir o muy de conocer gente. Entonces, no he tenido miedo. O esa sensación de que hay algo raro o afuera. Sí tiene un aura, pero nunca la he pasado como mal o triste o algo, sí, para y creer
y que
en eso.
Qué loco, igual que todo este tipo de leyendas vengan de zonas rurales, ¿verdad? O sea, no hay ninguna así que venga de la ciudad.
Claro que sí, Pineda, esa pregunta ahí, amigo Epo, porque estuve investigando y están las leyendas urbanas. Entonces tú dirás, claro, si estas son las leyendas de campo de pueblo, ¿qué son las leyendas urbanas?
Okay.
Resulta que las leyendas urbanas son como mediáticas y empiezan a salir como en la tele.
Leyendas modernas, algo así.
Exactamente. No sé, cuando cuentan que una mamá deja atrapado a un niño en una gasolinera, en el carro, y se van. Eso es una leyenda urbana.
Ay, no estoy entendiendo.
Mira, una leyenda urbana es como más actual, si puede ocurrir en la ciudad y se hace popular. Se empieza como a reproducir en medios como más diarios.
O sea, pero no es una noticia.
Exacto. En el noticiero, cuando hacen películas, cuando en la televisión, en la internet, en los videojuegos, se crean leyendas a partir de ahí. O se masifican en esos medios. Y ya no estamos hablando de me lo contó mi tío, me lo contó mi abuela. No, es algo que se masificó. Cuando una leyenda urbana alcanza a tener un cierto impacto político, social o económico, entonces se considera una teoría de conspiración.
Wow, qué fuerte. O sea, te pusiste súper profundo, pero si te es la tesis, me encantó. O sea, pero ya aquí no estamos saliendo entonces ya de la parte, entre comillas, terrorífica, sino que ya puede ser cualquier ideología.
Pero wow, igual te puede dar miedo.
Sí.
Porque es eso. O sea, por ejemplo, esto ha pasado, porque de repente hay niños que han muerto porque los papás los olvidan en el auto en verano y los niños mueren de calor.
Coño.
Entonces, ¿cuál podría venir siendo la leyenda urbana? Que pasado los años, ya la gente se le olvidó esta noticia popular y empiezan a castigar a los niños. Como, mira, pórtate bien porque me puedo olvidar de ti en el auto. Es como medio macabro. Ahí empieza a obtener un tinte de leyenda, ¿me entiendes? Okay. Porque ya no es algo que pasó o no, porque mucha gente quizás no va a saber si pasó o no en verdad, pero empieza a adquirir este tono de leyenda de tengo miedo de que alguna vez en la vida mi mamá y mi papá se olviden de mí en el auto.
Qué denso, qué denso.
Claro, entonces cuando empiezan como a salir películas de eso, o en videojuegos, o en la tele, esas cosas, eso hace que sea una leyenda urbana. Incluso puedan haber leyendas urbanas en pueblos, o no en pueblos, sino como en ciudades más pequeñas. No sé, en el sur de Chile, que no todo es campo, sino que también hay ciudades pequeñas, y si algo pasa ahí, eso vendría a ser una leyenda
urbana. Bueno, entonces yo creo que puedo rescatar de todo esto que sin duda no importa la leyenda, sea urbana o sea rural, o sea la que sea, siempre va a traer una moraleja.
Viste, por ejemplo, una leyenda urbana común son los viajes en el tiempo. Hay muchas películas documentadas de eso.
El multiverso también.
Bueno, mira, yo traje algo muy interesante. Ya tú hablaste de la Sayona. Sí. Sí. Yo fui para Chiloé. Chiloé es una isla que está en el sur de Chile. Es muy bonita y muy pueblo, muy rural, muy campestre. Allá se da mucho la papa. Se dan como ciento y tantas variedades de papas. Y okay. Son famosos por eso, porque son deliciosas. O sea, dicen como nada como la papa de Chiloé. Aparte de eso, tiene como mucha cultura, mucha creencia. Hay palafitos allá. Y aparte de palafitos, las casas están como hechas con tejas, tejuelones le dicen. Y los tejuelones son como unas tejas, pero hay muchos tipos de tejas. Entonces prácticamente cada casa es diferente. Es como un patrimonio. Es una isla muy cultural, con mucha historia. Es difícil acceder a ella. Es decir, llegas en barco. No es que vas a llegar en un autobús o avión, que atraviesa un puente. Okay. No. Las barcazas sí suben autobuses, pero ¿ves? Hay que pasar
todo es,
el
todo
mar.
Es marino, todo es marino.
Exacto. Y de hecho, ellos están en contra de que se les haga un puente porque ellos dicen que es como explotar sus recursos y tal. Entonces, sí, no, ellos quieren que siga siendo el transporte marítimo,
sí,
para llegar allá.
Lo vuelve mucho más limitado y mucho más, eso, exclusivo.
Bueno, allá llueve muchísimo, típico del sur de Chile. Sí. Y bueno, yo cuando fui, fue muy bacán, me quedé en un Airbnb donde el chico pinta, es artista. Y nada, charlando, había una chica que también se quedó allá, también viajaba sola. Entonces, entre las dos y compartiendo con el dueño de la casa, él nos empieza a contar de las supersticiones, o sea, de las leyendas de Chile.
Okay.
De Chiloé. Y bueno, al final cuando vi un libro lo terminé comprando y lo traje. Y voy a contar dos de las historias que más son famosas, porque creo que las enseñan igual aquí en los colegios.
Ay, me encantó. Entonces déjame buscar reflector.
El Caleuche, un barco fantasma que aparece y desaparece con gran facilidad. En días de neblina, quienes han logrado verlo cuentan que es un barco maravillosamente iluminado y que su tripulación son brujos. Cantan y bailan al compás de preciosas melodías con las cuales atraen y encantan a algunos comerciantes para surtirlos de mercaderías. Se cuenta que los comerciales que han tenido contacto con los brujos se iniciaron con pequeñas cosas y hoy son comerciantes prósperos e importantes en la zona. También este barco tiene como misión transportar a los brujos. Este puede trasladar tanto bajo como sobre el mar. Este barco, al desaparecer en forma inesperada, deja en el ambiente un extraño ruido de cadenas y los ecos de la música. Muchas personas relacionan al Caleuche con un barco pirata holandés que viajaba por estos mares. Como en la plaza principal de Chiloé, okay, hay una escultura hacia esta mujer, creo que es hacia ella, y es a la Pincoya. Es una mujer de belleza extraordinaria en la cual se personifica la fertilidad de las costas de Chiloé y sus especies marinas. A ella se le atribuye la escasez o abundancia de peces y mariscos. La Pincoya suele aparecer en las costas con el Pincoy, su marido, el cual se sienta a cantar sobre una roca, en donde atrae a la Pincoya y la envuelve con su voz melodiosa, haciéndola entrar en una danza frenética, sensual y maravillosa. Si baila vuelta hacia el mar, habrá mucha abundancia, y si baila vuelta hacia la playa, habrá escasez. Pescadores la han visto en los roqueríos peinando su cabellera larga, y cuando los chilotes naufragan, la Pincoya acude a su auxilio.
Wow.
Estas son las bonitas. Aquí hay como, mira, la mujer fea y repugnante, la fiura.
Las bonitas.
Sí, porque hay historias como más, o sea, no les voy a leer el libro, pero es un libro súper sencillo.
¿Tú nunca has tenido entonces así como una cercanía o una visualización de algo?
Ay, me llevaste a un lugar oscuro.
Bueno,
es
la idea.
Es que no me acuerdo muy bien de esta historia, pero básicamente yo estudiaba como en una montaña, o sea, no estudiaba en la ciudad.
Ok, era rural.
Sí.
Ok.
Y en esta escuela, bueno, los profesores estaban en una reunión, nosotros salimos a jugar al parque y alguien dijo, juguemos a la ouija, atraigamos a los muertos.
Ay,
cállate. Y yo vi un duende.
Ay.
Yo vi un duende. Le vi las patitas al duende.
¿Lo viste?
Lo
las
vi,
patas.
Le Ay. Vi. Ay. Lo vi. Y bueno, yo estaba muy asustada.
¿Cómo era? O sea, ¿cómo fue?
O sea, es que, ¿ves? Ahí es donde tú dices como que te entran las supersticiones.
Como la... que será que lo vi, o fue mi mente que lo hizo, o si estás segura que claro, lo viste.
Claro, o también como que si no lo ideaste por cómo te lo han pintado en las películas.
Ok.
Por ejemplo, pero sí, yo le vi las patas y las medias. O sea, no las medias, sino como las rayas. Pero era chiquitito y no sé qué, y sabes.
Ya, pero entonces era un duende así tipo Santa Claus, o sea, colorido, ¿no te daba miedo?
No, es que más que colorido, era chiquito, claro que me dio miedo. O sea, yo creo que lo vi, yo salí corriendo.
No, 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 yo no puedo con eso. Yo, por ejemplo, no, hay un cuento que recuerdo fue en el liceo, pero yo creo que para ese entonces agarré tanto miedo porque la que dijo esto, dijo, en su vida cuenten esto porque si no les va a pasar algo malo, yo como que le agarré respeto y no lo voy a hacer aquí. O sea, como que no lo voy a contar a ese nivel. No, pero con mi hermano sí me pasó algo en un sitio rural. Nosotros vivíamos, o sea, tuvo una temporada donde vivíamos en Charallave, que es una parte rural allá en Venezuela. Cuento corto, nosotros llegamos de noche, a veces llegábamos de noche con mi papá, entonces íbamos mi papá, mi hermano y yo caminando, ¿no? Entonces íbamos llegando allá los vecinos, todos, absolutamente todos, como que, ay, llegale al vecino tal cosa, a un kilómetro que era el vecino. Entonces llegamos a donde uno de los vecinos, recuerdo se llamaba Domingo, el señor, y entramos a la casa, pero mi hermano y yo estábamos cansados, súper cansados. Entonces como para hacer un poco de presión, para que mi papá no se quedara a hablar con Domingo, o con el señor Domingo, nosotros nos quedamos afuera. El que entre, que salude y que salga. Y se quedó, y bueno, efectivamente después el señor Domingo, ah, ¿quieres café? Bueno, ¿para qué fue?
Ay, uno sí le ladillaba eso.
Entonces se sentaron a hablar y qué sé yo, y yo me quedo con mi hermano, entonces yo le hago señas así como que nos vamos. Pero justamente en ese que yo digo nos vamos, escuchamos tal cual, de lejos, un grito de una mujer, pero una mujer así como que así,
y nos vamos un coño a la madre.
Y yo, marico, no, si supieras que nos fuimos, pero el tema está en que la escuché, yo fui el que la escuché primero. Entonces yo cuando la escuché también súper de lejos, también dice la leyenda que bueno, la escuché lejos porque está cerca, y yo así como que Marco, ¿escuchaste eso? Y él como que no, ¿qué escuchaste? Que quédate callado. Entonces nos quedamos callados, ¿no? Así como que silencio, y se volvió a escuchar a la tipa. Imagínate una mujer como si estuviera gritando, llorando al mismo tiempo, cayendo en un pozo. Era como que y se iba así a lo lejos, y yo, marico, es el momento, vámonos. Y casi que nos fuimos a agarrar la mano para la casa porque quedamos cagados, pues fue asustado.
Obvio.
Yo no recuerdo cuándo tenía, a lo mejor tenía como, no sé, ponte tú, unos 15 años, y mi hermano seguramente tenía 10, o quizás un poco, no, mentira, marico, estoy canto, no, yo tenía como, no sé, pero tenía una edad adolescente todavía, y mi hermano también obviamente era menor que yo.
Pero ¿no te has dado cuenta que ahora nosotros somos los adultos que nos quedamos hablando cháchara por siempre?
Bueno, depende de la persona.
Ahora sí somos depende, esos.
En mi caso conté, pero sí, va variando pues.
No, pero qué fuerte eso. Bueno, a mí lo que más me contaban era eso, como uno vivía en la ciudad, de vez en cuando uno viajaba para otros lados a visitar familia, a pasar Navidad, etcétera. Y lo que me contaba una de mis mejores amigas, Pisces, de donde ellos eran, era de San Cristóbal, muy cerca de la frontera con Colombia. Allá como que eran muchos primos, muchos hombres, entonces ellos lo que contaban es que habían brujas, que ellos se emborrachaban toda la noche y que había un loco que siempre amanecía peinado.
¡Ey! Yo comenté eso. Ah, no, eso no lo comenté en el podcast, en el episodio, pero creo que está, o sea, en mi libro está, sé que está en mi libro. Ajá. Pero no sé si lo comenté en el episodio del podcast. Por parte de mi papá, tengo hermanos mayores. Y una de mis hermanas tuvo X pareja, se llama Pikachu, y Pikachu tuvo ese problema. Amanecía todos los días peinado.
Sí, creo que lo dijiste una vez.
Ay, cae, se me paran los pelos, te lo
sí,
juro.
Sí, bueno, y como que la bruja se enamoraba de uno, que eso. En este caso era el hermano de Piscis, y la bruja que lo abrazaba. Nada, él se asustaba, pero él se devolvía a Caracas, pues, y en Caracas no pasan esas cosas.
Visualmente, lo único que he visto, gracias a Dios, ha sido sombras. No ha pasado de ahí. Y no quiero ver, te lo juro, nada, porque no sé cómo reaccione. Porque tengo gente que se ha visto, no sé, gente muerta, pues, ¿sabes? Y es como muy, no, mira, ¿tú conoces a tal persona? No, lo acabo de ver. Es así, así, asado. Y concuerda con lo que dice, ¿sabes? Ese tipo de cosas a mí se me paran los pelos. O sea, como que literalmente la persona, sin conocerla, vio muerto.
¿Sabes que a mí me pasó eso una vez? Que yo vi un señor y lo saludé. Y después, cuando llegó mi mamá a la casa, ay, mamá, me encontré al señor Jorge. Y mi mamá, y que María Laura, ese señor se murió.
Wow.
Creo que sí me asusté, pero no tanto. O sea, que iba a ser, ya lo había visto, ya yo estaba en mi casa.
Uy, no, aquí voy para una cosa súper fuerte también que me está llegando. Libra, él me cuenta que la mamá en una oportunidad estaba en el ascensor, ellos son conserjes en un edificio, se montó, se cierra la puerta, le marca el piso y, ajá, no sé si estaba subiendo o bajando, whatever, estaba viajando en el ascensor. De repente, de la nada, ella se subió al ascensor estando sola, ve hacia el lado y tiene a alguien. Alguien que no estaba en el ascensor cuando ella se subió, está. Ajá, y no es solamente bueno. Eso, sino que voltea y cuando voltea, ella como que trata de respirar, se queda tranquila y de repente mira así para el piso y no tenía pies. Estaba levitando. ¿Qué haces tú en esos casos,
no,
marica? Están en un ascensor.
Yo me vuelvo loca. O sea...
Y no sé, no recuerdo muy bien. Creo que la mamá le habló. O sea, yo no sé si lo haría. Yo me quedaría como muy... y congelado.
Ay, no. Bueno, de hecho, yo me quedé no encerrada en un ascensor una vez. Esto no tiene nada de terrorífico. Simplemente que en Venezuela hay ascensores que abrían como en pisos impares y otros en pisos pares.
Sí.
Nada, una vez se abrió el ascensor y yo lo que vi fue pared. Eso fue lo único que pasó.
Okay.
Pero el hecho de que se abriera el ascensor y yo viera pared de ladrillos así, huevo, fue como, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Fue muy horrible. Sí, muy horrible, fue fuerte. Bueno.
Ahorita también, como para añadir lo que acabo de decir, supuestamente en ese edificio, como que hay personas que se han suicidado, pues. Entonces, no sé si fue en el ascensor que se suicidaron o algo, pero wow, eso debería ser un tema también. Ahorita que estamos mencionando la palabra los suicidios, deberíamos hablar de los suicidios.
¿Tú crees en alguna superstición?
¿Cuál sería la diferencia entre superstición y leyenda?
No, la superstición es algo que tú tienes que hacer o no hacer para que te vaya bien con algo en específico.
Mira, como que no las tengo. Honestamente, aquí
por ejemplo,
pensando,
la de no pasarte una tijera o un cuchillo con la gente porque van a pelear.
Alguien de mi pasado, para no decir nadie, lo tenía y yo como que no lo hacía, se lo pasaba así en la mesa. Si a la otra persona le incomodó algo, es como que ya filo, coloca ahí, pues qué tal. Como que no corto esas supersticiones a la otra persona porque ya son como mini rituales al final y es como ya, whatever. Claro. No me resta.
Otra superstición muy común es la de tampoco pasarse la sal. Pero esa sí me sé el origen. Y era porque antes la gente se pagaba con sal las cosas.
¿Sí?
En la época del trueque.
Yo había escuchado que supuestamente
claro,
era...
Claro, los pagos de los productos se hacía con sal. Entonces tú dices, bueno, tú me vas a dar no sé cuánto de sal. Y si yo te la pasaba con mi mano a tu mano, se podía caer algo. Yo como vendedora te podía reclamar así como, no, pero no me estás dando completo. Entonces, ¿qué hacía la gente? Ponía, mira, aquí te estoy poniendo tanto de sal en esta mesa. Lo que tú agarres o no agarres de ahí es muy tu problema. Pero wow, ya yo te pagué completo. ¿Me entiendes? Entonces, para dejar esas disputas, por eso la gente se ponía la sal en la mesa.
Yeah.
Y ahí salió la superstición de que por eso la gente no se pasa la sal.
Yo había escuchado igual de que si alguien te pide sal, dijo un vecino o algo, que no se la des, porque si se la das te la lanzas hacia la cara y te quedas ciego porque es una bruja y qué sé yo.
Creo que alrededor de la sal hay demasiadas cosas, porque de hecho también te dicen que no se te puede acabar la sal en la casa, que siempre tiene que haber sal, y no entiendo por qué.
Bueno, que no caiga también la sal al piso, tengo entendido. Sí, que, no, si vas a, que si vas a botar la sal, que sea en el, o sea, que caiga agua, pues que se mezcle con agua, no que caiga en el piso o en la papelera, porque si hay sal en el piso, que es malo y qué sé yo. Qué fuerte todo, qué denso este episodio.
Estoy googleando lo de la sal porque
no queremos quedarnos con la incógnita.
Con la incógnita. Mira, encontré un artículo que se llama La sal y sus supersticiones. ¡Chan! En Japón se rocía con sal el escenario del teatro antes de comenzar la actuación para evitar las malas acciones de los espíritus.
¡Wow! En los escenarios. ¿Qué quieren los espíritus? Quieren luz.
Ah, bueno, ya llegamos a la expresión popular estar salado, que significa tener mala suerte.
Pero es que mira, esto qué loco, ¿no? Porque también tiene como cosas positivas también. Por ahí te dicen también de cuando tienes muchas cosas malas y te están pasando muchas malas, mira, a ver si te metes al mar.
Que te metas al mar,
caminando
sí,
para atrás.
Ah, no sabía lo de caminando para atrás. Pero sí.
Entonces te vas a meter en sal. Entonces, ¿buena o es mala al final? Depende de las culturas,
obviamente.
O incluso
te dicen que te bañes con sal en la casa.
Sal marina.
Sí.
Sí, sal marina.
Qué loco.
Yo lo he hecho. Yo me baño con sal marina.
Le vamos a dedicar un capítulo completo a la sal.
Del Himalaya. ¿Tú tienes alguna? O sea, de que existen obviamente hay bastante, pero ¿tú tienes alguna?
Bueno, a veces toco madera cuando deseo algo con mucha devoción. Quizás yo quiero tal cosa y toco madera para que así pase.
O sea, también lo dices como cuando quieres darle afirmación a algo, incluso cuando sea algo negativo, como que ay, ojalá nunca me pase.
Y tocas madera, sí. Okay. O te dicen Dios te cuide.
Los tambores.
Ah, bueno, decían que no pasaras debajo de las escaleras. He tenido malos martes 13.
Que no te barran los pies porque no sé qué.
Que no te barran los pies porque no te casas, no comas de la olla porque mueres pobre.
Ay, yo he comido la olla millones de veces.
No,
bueno,
mi mamá se la pasa. Y yo, mamá, por Dios. Allá hay platos. Pero al final, claro, ella come de la olla para no ensuciar un plato porque lo va a tener que lavar
luego. Yo lo he hecho. ¿Qué tanto? En Venezuela, yo, ¿sabes lo que es el comerte la pega así del arroz? Uf, cállate, exquisites.
El raspadito.
En el mantra del día, de altos espíritus es aspirar a las cosas altas. María Laura.
En el lado lady del podcast, no porque tú no lo creas o no lo veas, no existe. ¡No!
Me cagué en serio, o sea, porque yo estaba...
Me encanta.
Yo iba a decir otra cosa y de repente como que mierda, ¿qué fue esto? Y de esta forma damos cierre a este nuevo terrorífico episodio de Cosmosea, no sin antes recordarles que nos pueden encontrar por Instagram como @cosmosea. María.
Las costumbres y culturas de otras personas deben transmitirse, respetarse y perdurar en la historia. Así que créeme, vale mucho la pena de vez en cuando quedarse escuchando las historias de la abuela.
Ahí mismo en la fogata. Take care.